la sanción de una ley que el movimiento obrero objeta. Bueno, ¿cuáles son las primeras reflexiones, Oscar?
La primera, que construimos un dato político, los trabajadores y trabajadoras del Estado histórico, más de 50.000 compañeros transitando las calles de La Plata, muestran que el desafío de pelear contra el ajuste es un desafío que los estatales bonaerenses lo estamos tomando. Por eso marchamos primero a la legislatura y luego a la Casa de Gobierno en defensa del salario, en defensa de la fuente laboral, en defensa de la paritaria y, por supuesto, contra las leyes de ajuste que se iban a votar en la legislatura a lo largo de la tarde. O sea, el primer dato es ese, la contundencia histórica y la alegría para mí de haber demostrado que estamos a la altura de las circunstancias. Los trabajadores, no estoy hablando de los dirigentes, que en todo caso expresamos una voluntad colectiva, los trabajadores y trabajadoras, y pusimos un piso, porque como yo tuve el privilegio de hablar, dije, este es un piso que si no hay un cambio de rumbo en la política social, económica, laboral de la provincia, seguramente cuando volvamos a la plaza lo vamos a hacer no solo con los estatales, sino con el sector privado, que ya se ha movilizado, con los desocupados, y seguramente con comerciantes, industriales, productores pequeños, que este modelo los está asfixiando. Ese es el primer dato. El segundo dato es el escándalo puertas adentro de la legislatura. En realidad el tercer escándalo de este gobierno en estos 7 meses. Porque el primero, si me permitís recordar,
¿sí?,
fue el cierre de la paritaria de los estatales.
Tal cual.
Que hizo la justicia en 3 fallos consecutivos intimar al gobierno a reabrir la paritaria porque había hecho trampa, como se dice en el barrio, que no llegó a nosotros a hacer una denuncia penal al ministro Villegas, ministro de Trabajo, y al secretario, a su secretario de Negociación Colectiva, Di Paolo, porque en un expediente presentaron 2 actas que deberían ser idénticas. Una de ellas tenía unos párrafos, otra tenía, le quitaba esos párrafos, una tenía una firma, otra tenía otra, una invocaba presencia de personas y otra invocaba presencia de otras personas, con lo cual no llegó a la justicia penal. Ese es el primer escándalo. El segundo se alcanzó a ver hace pocos días, cuando en apariencia una de las funcionarias de coordinación, algunos dicen la niña mimada de Vital, empezó a gestionar y a firmar contratos de 30.000 pesos a personas vinculadas a su amistad, y que bueno, que no tiene cómo fundamentar políticamente, y este es el tercer escándalo. Faltó que se robara allí en la legislatura ayer cuando apagaran la luz.
Claro.
La verdad que fue una verdadera estafa, no dejaron debatir, dijeron, bueno, vamos, y votaron y se fueron, lo que mostraba también el grado de culpabilidad, más que de responsabilidad, que asumieron algunos diputados y el papel tristísimo del Frente Renovador, ¿no?
Sí, claro.
Que era el vértice de esta ley, que tenía plena conciencia, pero plena conciencia de lo que se jugaba, porque yo personalmente le expliqué con lujo de detalles al presidente de la Cámara, Jorge Sarghini, bueno, y tomaron la decisión sabiendo que esa decisión iba contra los intereses del Estado y de los trabajadores del Estado. Y entonces es el segundo dato político. Escandalosa votación de espalda al conjunto del movimiento obrero estatal, ¿no?
Sí, en esta particular entente que forma el cogobierno de la provincia de Buenos Aires. ¿Hay posibilidades de objetar? Digo, uno no tiene mucha esperanza en algunas oportunidades, en algunas situaciones, respecto de algunos sectores del Poder Judicial, de los jueces del Poder Judicial, pero ¿tiene algún costado judiciable o por el cual se pueda tratar de resistir?
Sí, es un disparate. Sí, no, nosotros vamos a plantear la inconstitucionalidad. Es un disparate, además, porque vos fijate que esta ley avanza sobre cuestiones que son de la paritaria y el artículo 39 de la Constitución Provincial, que recalca el derecho a la negociación colectiva de los trabajadores y trabajadoras, habla de derechos, quita derechos, el contrato que se genera cuando el principio de progresividad es un principio consagrado culturalmente, legalmente y en todas las leyes que tienen que ver con tal. Tiro 2 cosas que yo no soy abogado, pero hay infinitas cuestiones a cuestionar, valga la redundancia.
¿Sí?
y que lo vamos a hacer, si no es hoy, será lunes o martes, en los ámbitos que correspondan. Además, creo que esta ley es inaplicable por el costo político que sufrió.
Claro.
Está muy herida antes de poder ponerse en vigencia. Pero bueno, ya, viste, depende de estos diputados que lamentablemente no asumen el mandato popular. Vos sabés que yo estoy convencido, yo soy respetuoso de la democracia.
Sí.
Dame que me salga.
No, sí, sí, sí.
De la pregunta estricta. Es más, nosotros fuimos fervientes luchadores para recuperar la ATE.
Sí.
Mártires en defensa de la democracia.
Sí, sí.
Pero yo creo que el 99,9% de la población que votó en octubre votó para tener trabajo, para tener salarios dignos.
Sí.
El empresario que vive del compre argentino votó para que la gente viviera mejor, para poder vender más. Me parece que están violentando el mandato del voto, el sentido del voto, en un porcentaje muy muy importante. Hay una creciente disociación en las calles. Yo que represento una organización sindical que está bastante seguido en la calle, cada vez hay más compañeros y compañeras estatales que votaron a este gobierno,
sí,
que tenían esperanza en este gobierno y que hoy están en un proceso de desilusión.
Claro.
Obviamente esto se resuelve con más democracia, no, no vaya a ser cosa que un trenochado dice,
no,
hay que poner un rey.
No,
porque esto siempre está en alguno de esos.
Sí.
Pero bueno, esto es lo que está pasando y quizás lo que pasó ayer en la legislatura es un hecho evidente de esa creciente disociación entre la demanda social y la representación política en el estamento parlamentario.
Sí, y como el mandato, o bueno, una palabra, un neologismo, ¿no? Como se utiliza hace ya unos años, ¿no? Esto del empoderamiento, a ver, uno empodera a sus representantes, y luego esos representantes, con ese poder que, con el poder de la representatividad, lo utilizan para tomar medidas que van en contra del nivel de vida o de subsistencia, en algunos casos, de los propios votantes. Hemos vuelto a esta paradoja tan lamentable de los años 90. Y la imagen ayer nos ponía un poco tristes también, ¿no? Con los legisladores evitando el debate. Digo, nosotros hemos festejado conquistas históricas del pueblo argentino, nos permitíamos, digo, enganchándome en esta reflexión de Isasi, como digo, la ley de servicio de comunicación audiovisual, por ejemplo, ¿no? Hemos festejado de algún modo fallos judiciales, las condenas en juicios de lesa humanidad, como
la
que
ley
se ponía
en la provincia.
Claro, como que municipal. se ponían en hora lo que pasaba dentro de Palacio y lo que pasaba con las organizaciones sindicales o organizaciones libres del pueblo afuera, y ahora hemos vuelto a esta cosa.
Pero eso es lo bueno de la democracia, que
sí,
cada 2 años, cada 4 años, la sociedad juzga. El problema es que nosotros, o la reflexión, ni siquiera quiero plantearme diciendo lo que hay que hacer, porque sería soberbio e injusto. La reflexión es que juntamos muchas entidades sindicales contra el ajuste.
Claro.
Ahora, en el momento de definir y debatir por lo que vamos, me parece que todavía nos debemos un debate. Porque si el 99,9% de la sociedad, si hay un plebiscito, vota por el 82% móvil para los jubilados, no pasa en el Congreso. ¿Por qué tantas cosas que hay consenso en el seno de la sociedad no se expresan de manera unificada en los ámbitos de representación y de conducción del Estado? Pero bueno, ese es un debate que para mí es imprescindible, ¿eh? Para mí es imprescindible, porque si no lo damos, es muy probable que todo el acumulado en la calle de resistencia lo terminen capitalizando los gerentes del ajuste que viene.
Tal cual.
Entonces es un debate que tenemos que dar a la vez, que no nos tiene que paralizar, ¿eh? Lo tenemos que dar
claro,
a la vez que nos unimos contra el ajuste, porque si no terminamos los cafés discutiendo la unidad de los sectores populares, y el ajuste día a día se paga con millones de compatriotas que pasan a la pobreza estructural, de la cual es difícil de volver. Las dos cosas hay que hacer.
Seguramente.
El debate de la reunificación de los sectores populares para tener capacidad de incidir en las decisiones de Estado y también resistir este ajuste, porque si no resistimos este ajuste y pasa este ajuste, es muy probable que se consolide un proyecto de 8 años, que
claro,
no es menor.
Y aquí también la producción me indica, de, así como hay que reflexionar y seguir con la unidad de acción, nosotros también tenemos en esta charla que reflexionar, pero que avanzar en lo informativo. Tenemos la, bueno, la contundencia histórica de la movilización de ayer y, a ver, el aumento del salario mínimo pactado entre las CGTs y el gobierno nacional.
8.060 a partir de enero en cuotas, ¿no?
Sí. Sí, señor. Y la amenaza ya prácticamente muy cerquita de concretarse del veto para la ley que prohíbe los despidos por 180 días y la consecuente reacción que han prometido algunos gremios, ¿no?
Todo un escenario de creciente conflictividad, porque está claro que el salario mínimo es recién en enero y es más 8.060 pesos ante una canasta básica de 17.500, uh-huh, que es lo que te pondría por encima de la línea de pobreza,
sí.
no merece el menor análisis. Además, el tema de la ley antidespido, sumado a los ajustes que hay en las provincias y en el Estado Nacional, construyen un escenario de creciente conflictividad. Hoy, el dato nuevo no es que va a crecer la conflictividad en la Argentina. Aquel que se pare y diga, nosotros somos los que hacemos crecer la conflictividad y por eso no somos bárbaros representantes del movimiento popular, en realidad se está equivocando. La conflictividad va a crecer con él o sin él. El tema es cómo hacemos para que esa conflictividad, que el poder económico y su representación política no espera que no se dé, sino que la quiere fragmentada, quiere que cada pelea se dé de manera separada para que se transforme en derrota y en desesperanza y entonces pasen la migaja del ajuste. ¿Cómo hacemos para construir niveles de unidad cada vez mayor? Porque esa es la clave, unidad y masividad contra el ajuste. Si no, va a ser muy difícil, porque el gobierno, en lo que hace a la oposición política, está claro que la fracturó, que la coartó y que le terminan votando todas las leyes estratégicas contra el ajuste, tanto en a favor del ajuste, tanto en el Congreso Nacional como en la legislatura, salvo excepciones, digo, pero sí. Construyen las mayorías para las leyes, digo, porque habrá debate con el antidespido, con el Frente Renovador, porque habrá visto las encuestas y bueno, y entonces no le conviene ir por el camino de avalar lo de Macri, pero las leyes de peso, las leyes de los buitres, las leyes que tienen que ver con transferencias millonarias de riqueza, votan todos a mano alzada. Entonces es indispensable la unidad y la masividad en la pelea. Es la única forma de frenar el ajuste en el 2016, porque este gobierno decidió ir a fondo en el 2016 para plantarse como los cirujanos en el 2017, que hay elecciones a senador, diputado y concejal, y decir, la operación mayor ya la hice, ahora viene la reparación.
Claro.
Si no lo logran hacer, porque los grupos económicos se lo imponen, lo haces o lo haces, uh-huh. Si no lo logran hacer, se pone en discusión la gobernabilidad del ajuste, no la gobernabilidad de la democracia, la gobernabilidad del ajuste, porque van a tener que hacer un ajuste en el 2017 y ofertarle a la sociedad un futuro de buena ventura.
Claro.
Van a estar muy complicados ahí. También hay otra tarea, los sectores populares, poder articular un armado que permita ofertarse electoralmente de tal manera que sea creíble para la sociedad, ¿no?